La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada, muchos de ustedes, o algunos por lo menos, tuvieron la oportunidad de ir a ver la película del apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes fueron a verla? Un grupo, ¿verdad? Si usted no la fue a ver, no se preocupe. Eso no significa que usted no puede entender lo que aquí vamos a hablar. Pero sí, yo sé que también ha habido mucha especulación o algunos desánimos entre algunas personas que fueron a ver la película y pensaron, va a ser la vida del apóstol Pablo. Y no se trataba de la vida del apóstol Pablo, sino de ciertas cosas que sucedieron al final de la carrera del apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo algunas cartas. Y vemos que durante la película, pues, se mencionan algunos personajes bíblicos, entre ellos uno muy prominente, el doctor médico por profesión, Lucas, quien también es el autor del Evangelio según Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos en la película que Lucas llega a visitar a Pablo para animarlo y para escuchar de él y para trabajar juntos, ¿verdad? Y terminan uno dándose el ánimo el uno al otro en diversas maneras. Y yo sé que en algunas personas pudo haber un poco de desánimo de mirar a Pablo como un hombre débil, tal vez, como un hombre, ¿verdad?, así que como que sin fuerzas. Pero la verdad es que el apóstol Pablo tenía sus debilidades igual que cualquier humano. Y sabemos que él mismo dice, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? O sea, que él tenía sus luchas también y de seguro tenía sus batallas de fe. Pero sí sabemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, tanto él como también Lucas, escribieron parte de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento en la Biblia y es palabra de vida, ¿verdad que sí? Ahora, yo voy a, durante las próximas 4 semanas, vamos a estar mirando algunos aspectos lindos que podemos nosotros saber y que no necesariamente tenemos que ver la película para darnos cuenta, pero sí que se resaltan en esta película muy bonita. Y el primero quiero empezar por donde es, por el amor, amén, el amor. Y vamos a hablar de eso hoy, pero yo quiero que usted ahora mismo se concentre y piense en el amor, ¿ok? Piense en el amor. A ver, piense pensamientos amorosos. Cuando usted piensa en amor, ¿quién se le viene a la mente? Tu Señor Cristo, claro que sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Y después? Ah, yo, ok, bien, estamos bien. Eso, mire, no pregunte esas cosas en público, no sea tan arriesgado como yo, ¿verdad? Para que le vaya, no. Pero yo quiero que usted piense en pensamientos amorosos, piense en el amor. Y sí, puede pensar en Cristo, está bien, o en su querido que está al lado, su querida, al lado, sus hijos, quien sea. Pero yo quiero que usted como que se, ¿verdad?, se ponga en ese, en amor, ¿amén? Y le voy a enseñar algunas imágenes acerca del amor, ¿ok? Vamos. Mire, estas fotos me cautivaron mucho porque no las puse todas, pero wow. Esta niña está vestida como la bandera americana, ¿verdad? Y por supuesto su papá. Pero este es el resultado. Antes de esa foto hay otras en secuencia donde están todos los soldados, mire. Quietos todos, en formación y están en una ceremonia. Y de momento esta muchachita en medio de esa ceremonia de 2 años, sale corriendo. Y mire, entre todos aquellos soldados, todos iguales, idénticos, ella corre y se le abraza de las piernas de su papá. Y se hizo tan famosa que ha aparecido en más de 5 diferentes shows de televisión. Bueno, la pusieron por la televisión por todos lados. Y ahí está la foto el resultado. El amor, ¿verdad? Deme otra foto. Amor, amigos. Algunos de ustedes pensarán, y algunos de los muchachitos de esa edad, pensarán, amor, sí. Mire, yo recuerdo cuando yo tenía como unos 5 añitos, yo tenía un amigo muy, 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 mira, o sea, uno no le dice a su amiguito de 5 años, yo te quiero mucho, ¿verdad? Uno no anda diciendo eso, uno juega con carritos y se pega golpes, es lo que uno hace. Pero yo recuerdo llorar por mi amigo, llorar por mi amigo. Porque yo iba a la casa de él, a él no le permitían venir a mi casa, la mamá no lo dejaba salir. Y yo iba a la casa de él y jugábamos y jugábamos. Y ya cuando llegaba la hora que mi mamá pegaba el grito, ¡David! Yo decía, me voy. ¿Y sabe qué? Él se ponía en la reja de su casa, se sentaba. Avi, no te vayas, Avi. Me decía Avi. Avi, no te vayas, Avi, no te vayas, Avi. Y yo, me tengo que ir. Y yo me iba así como, mañana nos vemos. Avi, no te vayas, Avi, no te vayas. Y se ponía a llorar y yo, pero es que me tengo que ir. Y yo me iba llorando a mi casa y llegábamos, él entraba y yo llegaba a mi casa como si nos hubiesen dado una paliza, llanto. Y era la tristeza de la separación. Así, el amor, ¿verdad? Bueno, próxima, déme otra. Oh. Las mamás enseguida. Se abanican. Déme otra. Ah, qué frío. Bueno, deme la otra. Algunos de ustedes recuerdan estas fotos. 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. Este muchacho le da un calambre en una pierna cerca de la meta y no puede continuar la carrera. ¿Saben quién salió de la multitud del público y se tiró al estadio y fue y lo recogió? Su padre. Y lo corrió y lo llevó hasta la meta. ¿Cuántos de ustedes han visto el video? ¿Cuántos de ustedes lloraron cuando vieron el video? Varias veces. El amor, ¿verdad qué lindo? Ahora, si estas imágenes lo hacen a usted pensar en eso, ¿verdad? En el amor y qué lindo. Nos debemos dar cuenta que la palabra habla tanto de amor desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el amor es el único camino. El amor es el único camino. Mire, el tema del amor es bien popular. La verdad es que en el mundo no vemos mucho amor a veces, ¿verdad? Vemos odio, vemos guerras, vemos pleitos, vemos unos a otros matándose. Yo casi nunca veo las noticias locales, tengo que ser sincero, pero sí escucho la radio local, algunas noticias en la radio. Y es triste de que cada 30 minutos, cuando vienen a dar las noticias, mataron a uno en tal calle, le cayeron a tiros a otro en tal calle, un niño sufrió con una bala en tal calle. Eso da tristeza, ¿verdad? Están viendo ustedes lo que está sucediendo en el Medio Oriente. La gente muriendo con ataques químicos. Eso es una atrocidad, eso es maldad. Eso es obra del maligno, ese Dios mío. ¿Cuántas cosas vemos? Y nosotros sabemos que el amor sí puede sobrevivir. Yo sé que a pesar de todo esto, nosotros tenemos esperanza en el amor. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Porque usted, igual que yo, probablemente conoce algunas canciones de amor en el baúl de los recuerdos. Acá atrás las tiene, que todavía las canta. El amor. ¿Eh? ¡Wow! Y se acuerda de todos esos artistas. ¡No se haga! Y usted dice, yo, mi pastor, no, yo me crié en un hogar cristiano. Nosotros nunca tocábamos esa música. Pero en el negocio, al cruzar la calle, tenía una rocola a todo volumen. Y yo la escuchaba todo el día y me la sé toda. ¿Cuánto le pasó eso? Y se las bailaba, se las cantaba y se las dedicaba. El amor,
El amor es una cosa atractiva, ¿verdad? Y muchas de esas se nos pegan en la cabeza. El amor no es cosa nueva, el amor, no es, el amor es de siempre. Cuando usted mira todo lo que se hace en este mundo, de una manera u otra, el amor puede permearlo. Porque nos damos cuenta que en la literatura, en la música, en la historia y en todo lugar y en todas las cosas se habla acerca del amor, o el amor, algo tiene que ver. Y en la Biblia no hay excepción, por supuesto, porque es la fuente de amor. Nuestro Dios hablando. En 1 Corintios capítulo 13, comenzando en el verso 4. 1 Corintios capítulo 13 en el verso 4. Yo quiero que veamos esto a la luz de lo que es el amor. Ahora, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes cuando ven esto? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor piensa en bodas, piensa en matrimonio, piensa en relaciones entre un hombre y una mujer. Claro. Pero ese amor que está describiendo allí, deberíamos amarnos así en el matrimonio. Pero no está hablando del matrimonio. Está hablando del amor de Dios. ¿Sabe por qué me doy cuenta? Se lo voy a decir en un momento. Vamos a leer. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Me las vas a pagar. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Dónde andabas? Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ok, paremos allí. ¿Esta descripción de amor que acabamos de dar se parece al amor que nosotros practicamos a diario? Entonces no estamos hablando del amor de matrimonio ni del amor de nadie, estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios sí es paciente, todo lo espera, todo lo sufre, todo... Claro que nosotros deberíamos vivir ese amor. ¿Y será posible? Claro que sí. El amor es el único camino. Mire, es una descripción hermosa del amor de Dios, del amor que todos deseamos y del amor que todos queremos recibir. Pero debe ser también el amor que nosotros todos queremos dar. En esencia, esto que acabamos de leer es una foto de Dios. Porque Dios es amor. Está describiendo a Dios mismo. Y lo hemos oído tantas veces, pero a veces nosotros los cristianos como que nos aprendemos los versículos, lo hemos oído tanto que como que ya no tienen efecto, ¿verdad? Es como cuando a uno le dicen, te quiero mucho, y te quiero mucho, y se lo dicen tanto que ya como que, todos los días me dicen lo mismo. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo cada vez que me siento a la mesa, así me siente 7 veces a comer, que no crea que es así tampoco. Pero cada vez que yo me siento a la mesa con mi esposa, con mis hijos, yo siempre le digo gracias al final de la comida. Gracias. Aunque esté bueno o esté malo. Le doy las gracias. Y puede ser que en el corazón de mi esposa ya llegue el momento que diga, este siempre dice gracias anyway. Y puede ser que eso pierda significado. Porque somos humanos y hacemos eso, ¿verdad? Le quitamos significado a las cosas que se repiten muchas veces. Pero el amor es el único camino, no debe ser así. Vemos en la palabra de Dios que hay muchas personas que nos animan a amar y amar incondicionalmente. Y Jesús es el primer ejemplo, pero Él no es el único, Él no es el único. Y yo quiero que pensemos en esto, ¿por qué? Porque cuando Pablo estaba escribiendo esto, que escribió a los Corintios, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta y muchas de las cartas, él no estaba en un hotel, en la comodidad con room service, ni con internet. Estaba preso. Maltratado, abusado, apedreado, latigado, perseguido, de muerte. Todo lo que se le hizo a Pablo. Y sin embargo, él está escribiendo acerca del ¿qué? Del amor. Que es la única manera en que nosotros podemos verdaderamente vivir. Cuando Pablo está escribiendo esto, los cristianos están siendo martirizados. Cuando los cristianos los agarraban en aquel tiempo y los encendían en fuego sobre un palo como si fuera una antorcha para alumbrar las calles de la ciudad. Póngase a pensar en eso. Y este es Pablo escribiendo, respondamos en amor. El amor debe ser así, el amor debe ser así. ¿Usted se puede imaginar? O sea, una cosa es escribir poemas de amor, una cosa es escribir acerca del amor cuando uno está enamorado y está contento. Otra cosa es escribir cuando uno está maltratado, cuando uno está herido, cuando uno está perseguido. Y eso fue lo que pasó. Estando en una prisión romana, el apóstol Pablo escribe. Y por supuesto, yo quiero que entienda una cosa que a veces no nos damos cuenta o no lo entendemos por qué, pero en aquel tiempo muchas veces los autores no eran los que escribían, sino alguien escribía por ellos. Tenían secretarios, secretarias como escribas, ¿verdad?, que escribían las cosas para ellos. Entonces, mucho de lo que se escribe no necesariamente tiene que ser de la mano de Pablo exactamente, puede ser de la mano de otro que está escribiendo para Pablo, Pablo le está diciendo que escriba, ¿verdad? Eso sucede mucho en algunos pasajes de la Biblia. Entonces, quiero que entendamos eso, pero yo quiero que veamos una porción cortita de la película, una parte del video, cuando Lucas viene a Pablo y Lucas está totalmente frustrado porque está viendo la situación en Roma y dice, no puede ser. Todos estos crímenes, todo lo que está sucediendo, este mundo está perdido. Y escuchen lo que Pablo le dice.
No podemos pagar mal por mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien.
Bueno, considerando por todo lo que pasaron, ¿puedes culparlos por su reacción, Pablo?
¿Qué les dijiste?
Que el amor es el único camino.
¿Y luego de todo lo que viste? ¿Aún lo crees?
Nunca había visto algo así. Dios mío. Este es un mundo dominado por el mal. Este es el circo de Nerón. Es un odio ferviente. Sangre corriendo por la calle. Viudas, huérfanos muriendo de hambre. Bebés que nacen con el más mínimo defecto. Eliminados, exterminados, desechados. Este mundo no sabe nada del amor.
¿Te darás por vencido con el mundo cuando Cristo no lo hizo con nosotros?
¿Por qué no?
¡No!
¿Por qué no?
El amor es el único camino. Un amor que sufre. Un amor cordial. Que no envidia, que no es orgulloso. Un amor que no hace nada indebido. Que no piensa en sí mismo. Un amor difícil de irritar. Un amor que se regocija en la verdad. Un amor que no se regocija en el mal. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es esa clase de amor. Dame tu mano.
¿Vieron la reacción? Lucas está pensando en todo el mal que está pasando en el mundo. Viudas y huérfanos muriéndose de hambre, la pasión de un emperador que quiere solo lo que él quiere y eliminando gente. Mire, la sangre corriendo por las calles. Describe un mundo en el cual aparentemente no hay amor, ¿verdad? Pero siempre que haya cristianos, hay amor. Y el amor es el único camino. Mire, una vez más, Pablo está escribiendo en medio de toda la persecución y en medio de su arresto. Y nos deja saber a nosotros que aún en medio de nuestras circunstancias, nosotros tenemos que practicar el amor, porque el amor es el único camino. No hay opción. Los cristianos no tenemos opción. El único camino es el amor. No podemos practicar el odio, no podemos practicar la venganza, no podemos practicar la maldad. Somos hijos de Dios, por tanto, el único camino es el amor. Aún desde antes de Pablo, Jesús, que experimentó la persecución y la muerte a través de Roma y de los judíos, de su propia gente, de todos nosotros y del mundo entero, y ahora Nerón, persiguiendo a la iglesia por la cual Jesús murió. Y en Romanos 12:21, el apóstol Pablo dice que no paguemos mal por mal, no podemos hacer eso. No tratemos. Mire, cuando nos hagan mal, no podemos responder con mal. Esa no es la respuesta. Si esa es tu respuesta cuando te hacen el mal, entonces tu respuesta no es amor. Y si no es amor, no es de Cristo. Porque Cristo es amor. Y el amor es el único camino y Él es el camino. Tenemos que pensar en esto. Nuestras vidas en este país probablemente están bajo amenaza. Estamos bajo amenaza de muchas maneras. Miren las escuelas. Las escuelas de este país se prohibió la oración. Se sacó a Jesús de las escuelas. Y ahora están pidiendo que oren por las escuelas. Porque Jesús es el único camino, es el amor, el único camino. Y ahora no lo quieren admitir, pero se han dado cuenta. Y piden oración. Hasta en las iglesias, en todo lugar. Hemos estado pagando mal por mal, cuando deberíamos pagar el bien o el mal con el bien. La persecución y los problemas de este mundo nos van a tocar a todos, de una manera u otra. Todos vamos a encontrar que nos vamos a hacer frente al dolor, a la pérdida. Vamos a enfrentar esas cosas, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Hasta cuánto o cuánto verdaderamente puedo decir yo que voy a responder en amor? ¿Será que el amor de Dios es suficiente? Yo creo que sí, porque lo primero que queremos saber y que debemos entender es que hemos sido llamados a amar. Ese es su llamado. Su llamado no es a otra cosa que si no es amar. Dios no le dio la misión a usted de hacerse de bienes. Dios no le dio la misión a usted de hacerse rico. Dios no le dio la misión a usted de hacerse potente. Dios no le dio la misión a usted de hacerse poderoso. Dios no le dio la misión a usted de sobresalir, sino hacerlo a Él sobresalir a través del amor. Dios nos encomendó a nosotros a vivir en amor. Ese es el camino. Esa es la tragedia que nosotros vivimos hoy. Encaramos lo mismo que encaraban ellos en aquel día, en cierta manera. Tenemos los mismos retos. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen mal, tal vez a ti no te persiguen para ponerte sobre un árbol, colgarte y prenderte en fuego. Pero cuando hablan mal de un hijo tuyo, cuando te maltratan a una hija, wow. Hasta yo mismo digo, tóqueme uno de los míos y me va a conocer. ¡Wow! ¡Qué actitud la del pastor! Eso está mal. Yo no tengo autoridad ni poder. ¿Quién soy yo? Si supuestamente tengo a mi defensor que es Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo me he puesto a pensar en eso. Y sé que dentro de mí hay una batalla bien grande porque digo, yo sé que puedo depender de él, pero ¿qué tal cuando uno de nuestros seres queridos pierde la vida sin sentido por culpa de un borracho? Por un accidente que no debió haber sucedido. ¿Qué tal el terrorismo que está sucediendo? ¿Vieron la masacre que están haciendo con gases, matando gente? Esto es diabólico. ¿Qué tal cuando te maltraten en el trabajo? ¿Le vas a decir dos o tres de esas palabras que conoces al jefe? o al compañero de trabajo o lo vas a amar? ¿Qué tal cuando alguien en la escuela le hace bullying a tu niño? Es que somos tremendos, somos tremendos. Hijo, usted va a portar bien en la escuela. Sí, mamá. No se meta en pleitos. Sí, mamá. Respete a los demás. Respete para que los respeten. Y usted le educa y le educa, pero siempre saca el pero. Pero, hijo mío, si alguien te toca, no te bajas, no te dejes. Porque si te dejas, voy a ir yo. Eso de bullying a mí no me gusta. Si alguien te hace bullying, tú me avisas a mí para yo ir a hacer bullying. El pobre muchacho. ¿Qué contradicción? ¿Qué clase de amor es eso? Ah, no, que mis hijos yo los defiendo. ¡Wow! Impresionante. El amor de Cristo. ¡No! ¿Qué tal cuando tu esposo o tu esposa te falta el respeto? ¿Qué tal cuando te maltratan? ¿Qué tal cuando tus hijos te faltan al respeto? ¿Qué tal cuando los padres maltratan a los hijos? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo nos vamos a defender? Cuando alguien habla mal de ti, ya vas a ver. Voy a orar por ti. Le pido oración por todos aquellos que andan con esas palabras y se los dejo en las manos del Señor mi Dios. Y le pone el versículo. Hay cosas horrendas de caer en las manos del Dios vivo. Post. Like. Jesús, si tuviera Facebook, no le ponía like a muchas cosas que nosotros like. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando alguien nos paga mal? Cuando nos hacen daño. Eso es difícil, pero sabe una cosa. El problema es que nosotros, cuando pensamos en el amor, pensamos en cómo nos sentimos. ¿Cómo me hizo sentir?
Es que vos no sabes cómo me duele.
Ya estás en la canta. Ay, 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 cómo me duele. Porque estamos pensando que el amor es eso, algo que yo siento. Pero el amor es mucho más que una simple emoción para sentirnos bien, sino es una elección a la acción, es una decisión a tomar acción, es una decisión a hacer algo. El amor es yo decidir, voy a soportar, eso es amor. Aunque me toque sufrir, eso es amor. No me voy a regocijar de lo malo, eso es amor. Voy a amar la verdad, eso es amor. O sea, voy. El amor es un verbo, no es un adjetivo. No es una descripción sencilla, es una acción que usted y yo tenemos que tomar, que va mucho más allá de hacer justicia. El problema es que a nosotros nos encanta la justicia y queremos hacer justicia. Nos gusta que nos hagan justicia porque Dios es justo, pero la justicia de Dios no puede separarse del amor de Dios. Y nosotros somos locos separando la justicia y el amor, porque cualquier cosa que consideramos no es justo, no es justo. ¿Y quién dijo que tenía que ser justo? En tu propia idea, o en tu propio corazón, o en tu pensamiento. Hay muchas cosas que yo considero que son injustas. Hay muchas cosas que usted puede considerar injustas. Y ahí es donde viene el problema. Que todo el mundo se pregunta. La gran pregunta que le hacen a todos los cristianos cuando alguien quiere hacerlo tropezar. Ajá. Y te pregunto, y si Dios es amor, y si Dios ama tanto, ¿cómo es que Él permite? Y te la cantan toda, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes le han dicho eso antes? Porque la gente le reclama a uno. Le reclama a uno. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué Él permite tal cosa? Si Dios es tan amoroso, ¿por qué Él deja que pase esto? ¿Qué deja que pase esto? Y lo que usted tiene que contestarle es sencillo. Ese mismo Dios que permite esas injusticias en el mundo es el mismo Dios que injustamente
dejó a su hijo morir por un injusto como tú y como yo, que no me lo merezco. Ese mismo. ¿Por qué? Porque me amó, porque nos amó, porque nos ama. Mire Jesús lo que dice en Mateo capítulo 5, versos 43 y 45. Jesús hablando, ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Jesús dice, ¿ustedes han oído esto antes? Ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿What? ¿Cómo así? Para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Vieron eso? Quiere decir que una persona que ama a su enemigo y que ora por su enemigo es una señal de que es un hijo de Dios que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso es Mateo. Ahora, yo quiero que lo miremos en Lucas capítulo 6, versos 27 y 28, lo que dice Lucas acerca de lo mismo. Cuando Jesús habló, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Se parece a mí todo eso. Qué pena, vergüenza me da, vergüenza nos debe dar. Orar por nuestros enemigos. Mire, en otras palabras, nosotros no tenemos que ignorar el mal, no tenemos que meterlo todo debajo de la alfombra como si nunca sucediera. No se trata de eso, no se trata de ignorar el mal y ya, porque tampoco así. O sea, lo que estamos hablando es algo diferente y yo te voy a decir en un momento algo, pero voy a esperar. Sí, el amor de Dios no es que uno ignora el mal, es que uno responde al mal con un bien que lo sobrepasa. ¿Vieron eso? Una cosa es yo decir, la que me hiciste, ¿sabe qué? No voy a olvidar de eso. Otra cosa es decir, no importa lo que me hiciste, ven acá, hijo, te quiero, te amo y hago algo por ti. Eso es diferente, ¿verdad? Una cosa es uno decir, mira, fulano me hizo tal cosa y ¿sabe qué? Yo mejor lo dejo por allá, allá él. Yo lo perdono, allá él, allá él. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer eso? Gracias por ser sincero, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Lo ignoramos y decimos, mira, ¿sabe qué? Allá Dios con él. Pobrecito, allá Dios con él. No. Otra cosa es que a veces nosotros también hacemos el bien, o sea, respondemos al mal con bien, pero no lo hacemos con amor. ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí me pasa en la carretera, Dios mío. O sea, que en la carretera lo que hay es un chorro de loco manejando, ¿verdad? Yo digo eso y seguro tengo que mirarme al espejo porque aquí hay gente que yo le he chocado el carro. Imagínense. Tremendo. Qué pena, sorry. Pero en la calle hay un chorro loco manejando. Y una de las cosas que sucede es cuando alguien viene y se te mete enfrente. Y yo conozco una persona que por lo general, yo diría que el 99% de las veces dice, allá ellos. Y sigue feliz y tranquila. Pero yo conozco otro. No sé si en la carne, no sé si en espíritu, pero yo conozco a uno. Que cuando le hacen eso, ajá, yo también tengo gasolina y tengo el pie de plomo. O cuando alguien le hace a uno la señal universal con un dedo y lo maltrata a uno, entonces yo le respondo, no igual. Yo le respondo en amor. Yo le respondo en amor. Me hacen y me insultan y me dicen, ¿sabe qué yo hago?
¿Cuántos de ustedes le molesta que alguien le haga eso? Entonces, pero le estoy haciendo el bien, pero no lo estoy haciendo con amor, ¿verdad? Por más besos que le tire, por más que le diga a Dios y lo trate, no, eso no es amor. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos responder al mal, responder con el bien. Una persona me pega un insulto y me dice algo y yo le respondo, Dios te bendiga. Suena bonito, pero dentro de mi corazón estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque soy sarcástico, estúpido. ¿Verdad? Honestamente, mi corazón no está al bien. Eso no es amor. Entonces tengo que tener cuidado. Pero tampoco puedo hacerme loco, ignorar y decir, no es nada, porque dentro de mi corazón se va acumulando y se va echando raíces de amargura. Sin amor. El amor no es algo que ignora el mal, sino que contrarresta el mal con el bien. Eso es lo que hace el amor. Y Jesús vino precisamente a eso. Jesús vino y aunque le hicieron el mal, Jesús no lo ignoró. Jesús respondió al mal, pero respondió con el bien. Y lo hizo en amor. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando él menciona estos versículos, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree, que es paciente, que es benigno, el amor que nunca deja de ser, que no es celoso, que no es jactancioso, que no se regocija en la maldad. Eso es responder en amor. Eso no es ignorar el mal. Eso es responder al mal con el bien. El amor de Dios no es ignorar el mal, sino responder al mal con un bien que lo sobrepasa. Y aunque ustedes no lo crean, vamos a la última. Algunos te están diciendo, vamos a comer temprano hoy. No creo. Entonces, ¿cómo podemos emular el amor de Jesús nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que el amor de Jesús se vea en nosotros, que lo vivamos de manera que otros lo puedan ver? ¿Cómo podemos nosotros, que se vea en nosotros ese mismo amor? ¿Cómo podemos hacerlo? De lo que hemos hablado aquí, hay dos cositas bien prácticas y bien sencillas que yo quiero que resumamos. El apóstol Pablo había conocido la gracia de Dios de una manera verdaderamente excelente, en sobremanera. Usted se puede imaginar, un criminal, ando persiguiendo la iglesia, ando matando cristianos y luego Dios me para ahí mismito en seco y me dice, mi hijo, ¿por qué me persigues tanto? Si quiero escogerte, quiero bendecirte. ¿Ah? ¿Yo? ¿Un criminal? Y le da la vuelta a Pablo y lo transforma ahora en el protector, en el portavoz de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Si alguien podía conocer el perdón de su pecado y la gracia de Dios y el amor de Dios, era el apóstol Pablo. Pensamos de el apóstol Pablo que él no era tan malo como otros, era malo. Pero sin embargo, a pesar de todos los crímenes que infligió a los cristianos, Dios tuvo perdón para él. Jesús había orado por Pablo, Jesús había orado por usted, Jesús había orado por cada uno de nosotros. Si usted mira Juan capítulo 17, Jesús ha orado por nosotros. Ultimadamente, el hecho es que Jesús vino a sobreponerse con el bien sobre el mal en su muerte y en su resurrección. A través del mal de la muerte, Jesús se sobrepone a la condenación con la resurrección, que es vida. Con el bien sobrepasando el mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que podemos creer en tal amor? ¿Será que podemos vivir en tal amor? Ese es el reto que nosotros tenemos. Y eso no sucede de un día para otro. Yo le puedo estar hablando amor de usted hoy y mañana usted va y hace una de esas cosas que dijimos. Es un proceso. Esto no es de un día para otro, pero es poco a poco. Pero poco a poco es hacia adelante. No estancarse, por favor. Esto no es una fórmula mágica que va a funcionar así. Es nosotros dejándonos transformar por el amor de Dios primeramente. Mire, dos cositas sencillas que hemos leído. Número uno, oremos por nuestros enemigos. Y esto cambiará nuestra perspectiva. ¿Sabía usted eso? Cuando usted ora por sus enemigos, eso va a ser un cambio en usted. Mire, nosotros alguien nos hace algo y decimos, bueno, voy a orar por fulano, porque fulano, que me, de verdad me dio duro, pero voy a orar. Y empezamos a orar, Señor, cámbiale ese corazón de piedra. Señor, levántalo de ese polvo, límpialo, pero hazle algo, Señor. Levántalo y haz algo con él, pero enséñale la verdad. Y empezamos a orar, transfórmalo, cámbialo. Está bien, todo está bueno. Ore para que el Señor lo transforme, lo cambie y todo eso. Pero ¿sabe qué hace? ¿Qué sucede con usted si lo hace con sinceridad? Que Dios empieza a cambiar el corazón suyo. Empieza a cambiar el suyo, no el del otro, el suyo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted ora por otra persona, ¿en quién usted está enfocado? En la otra persona, espero yo. Ahora, nosotros a veces tendemos a orar por otros enfocados en mí. Hay mujeres que oran por su marido enfocados en ellas. ¿La agarraron? Señor, cambia a este hombre, transfórmalo. Pero lo hacen simplemente porque quiere que la trate bien. Es por interés propio. No es para que él sea un buen hombre, es para que me trate bien y me deje molestar tanto. Entonces, tengamos cuidado con nuestros motivos, ¿verdad? Pero cuando yo oro por otra persona, si lo hago con sinceridad, sin darme cuenta, estoy practicando el amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor no se beneficia a sí mismo, sino que busca el beneficio del otro. Cuando yo pongo mis oraciones por alguien y lo hago con sinceridad, eso es amor. Porque ya no estoy enfocado en mí, estoy enfocado en el otro. Considero a esa persona demasiado importante. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué sucede con mi corazón? Dios lo empieza a transformar y me enseña a no ser tan egoísta. Esa es una de las cosas que aprendemos cuando oramos por nuestros enemigos. Va a cambiar nuestra perspectiva, ¿sabe por qué? Porque ya no voy a ver las cosas desde mi punto de vista, lo voy a ver desde el punto de vista de Dios y aún desde el punto de vista de la otra persona. Póngase a pensar en una cosa. Cuando alguien le haga un mal a usted y usted tenga ganas de arrancarle la cabeza, luego póngase en el lugar de la otra persona y diga, si hubiese sido yo el que hice eso, ¿qué quisiera yo? Que me perdone, que me la dejen pasar, ay, que no me condenen. Entonces, cuando yo hago eso, así me motiva a mí a orar por esa persona. Y cuando hago eso, entonces va a cambiar mi perspectiva. No, mire, Dios puede cambiar al otro sin que usted ore por él. Pero Dios quiere cambiarnos a nosotros mismos también en el proceso. Eso es importante. Debemos nosotros orar por nuestros enemigos como Jesús oró desde la cruz. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús no fue el único que oró así. Aún más tarde, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, hay un joven llamado Esteban. ¿Se acuerdan? Y Esteban es un gran creyente. Y el pobre no fue cristiano por mucho tiempo. Enseguida lo mataron a pedradas, ¿verdad? Pero Esteban se puso de pie y delante de toda aquella multitud y delante de Pablo, quien era en ese tiempo Saulo, perseguidor de la iglesia, predicó el evangelio. Y cuando proclamó a Jesús, probablemente el mismo Pablo fue quien dio la orden, apedréenlo. Y luego de que lo habían apedreado, justo antes de morir, en el capítulo 7 de Hechos, en el verso 60, dice Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Vieron eso? Ahora sí estamos hablando. Jesús amó al pecador y pudo otorgar el perdón aún desde la cruz diciendo, perdónalo Señor, orando por los pecadores, orando por su traición, orando por los que lo traicionaron, orando por ti y por mí, que Dios nos perdone. Pero ¿por qué yo no puedo? Porque me falta que Dios transforme mi corazón como lo hizo con Esteban. Y algunos de nosotros llevamos 80 años de cristiano y todavía no nos parecemos a Esteban en nada. Y Esteban lo que llevaba era poquito tiempo. Y Esteban dijo exactamente lo que dijo Jesús: no se lo tomes en cuenta, Señor. No le tomes en cuenta el pecado, porque es injusticia, y murió. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿A manos de cualquier enemigo? Y otorgarle el perdón aun cuando te están quitando la vida. La oración cambia nuestra perspectiva y nos recuerda de que Dios está en control sin importar las circunstancias. Mire, no importa lo que esté sucediendo, Dios está en control. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, nos debemos dar cuenta de eso. Eso nos ayuda. ¿Por qué? Mire, ¿quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son? Que tengo, mire, cualquier persona que le haya hecho daño a usted, usted lo puede considerar un enemigo si usted quiere. Eso lo define usted. ¿Quiénes son sus enemigos? Yo no le puedo decir. Eso solo lo sabe usted, porque eso solo está en su corazón. A mí alguien me puede hacer daño y no ser mi enemigo. Ahora hay otro que me puede hacer daño y yo digo, ese es mi enemigo. Eso lo defino yo en mi corazón, ¿verdad? Entonces defina usted quiénes son sus enemigos. Y cuando se acuerde los nombres de ellos, ore. Y pídele al Señor que le cambie a usted su perspectiva en el asunto, que le ayude. Mire, escoja sencillamente vivir y practicar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, en el verso 12. ¿Cuál es la regla de oro? Es, dígala, hermana, sí. Amén, qué lindo, ¿verdad? Como yo quiero que me traten, así tengo que tratar a los demás. Esa es la regla de oro, o sea, haz con los demás lo que te gusta que te hagan contigo. A mí me gusta que me traten con amor, entonces ¿qué tengo que dar? Amor. Me gusta que me respeten, tengo que respetar. Tanta gente que reclama el respeto, ¿usted los oye? No, a mí me respetas. Pero si me estás gritando, me está faltando el respeto tú. ¿Quieres que yo te respete, pero me lo exiges con una falta de respeto? Hello. No esperes que te den lo que tú no quieres dar. Tenemos que escoger vivir la regla de oro. Así como Jesús, así debemos nosotros vivir también. Es posible que nosotros amemos como Jesús. ¿Será posible? Si no fuera así, Él no nos hubiera dado un mandamiento. ¿Usted cree que Dios le va a poner a usted un mandamiento o una carga que usted no pueda sobrellevar? Jesús nos dio un mandamiento: amar los unos a los otros. Y si Él nos dio un mandamiento, amar los unos a los otros, es porque Él sabe que en el poder de su Espíritu en nosotros podemos amarnos. Es posible. Usted puede vivir en amor. Es el único camino. El amor es el único camino. Mire, Jesús, en Juan capítulo 13, en el verso 35, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis que amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Eso es difícil, pero la verdad es una realidad simple. El amor es el único camino. Entonces, pero ¿qué es amor entonces? ¿O cómo es el amor? El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, el último verso, le prometo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 y 11. ¿Qué es el amor? Juan dice aquí: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿En qué consiste el amor? Dice el apóstol Juan: en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Desde antes de la fundación de los tiempos, Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar, le íbamos a fallar, le íbamos a traicionar, íbamos a tener un corazón malvado, que íbamos a cometer pecados a propósito. Nosotros muchas veces queremos llamarle a nuestro pecado errores.
Los errores son errores. Pecado es pecado. Seamos conscientes. Seamos ciertos con nosotros mismos y con los demás. Y aún así, sabiendo Dios que éramos incapaces nosotros por nuestra cuenta de hacer lo que tenemos que hacer delante de Él, que toda la humanidad le iba a dar la espalda, aún así Dios escogió morir por nosotros. De hecho, si usted quiere saber quiénes eran los enemigos de Dios, mire Efesios lo que dice: usted y yo éramos enemigos de Dios. Sin embargo, ¿por quién murió Jesús? Por usted y por mí, enemigos de Dios. Éramos antes enemigos de Dios, pero gracias al Salvador Jesús que dio su vida en la cruz por usted y por mí, ahora ya no somos enemigos, sino hijos. Y si hijos, también herederos, juntamente con Cristo. Dios amó a sus enemigos, de los cuales el primero fui yo. Si lo quiere poner de esa manera. Y Él escogió enviar a su Hijo para morir por sus enemigos. ¿Por qué? Porque el amor es el único camino.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.